Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a día 9 de agosto de 2019 y son las 16 de la noche cuando estoy grabando este podcast a través de Backpack Studio y el micrófono Shure SM58. Y bueno, estoy más liado que un chino y eso que, bueno, ya se han acabado las vacaciones, ya estoy trabajando de nuevo. Y aparte de trabajar, estoy haciendo más tiendas PrestaShop. En este caso, un problema con un módulo de RedSys, que por lo visto esto trae cola de varios años atrás y en cada vez que actualizan la tienda, estos módulos dan un poco de problemas. Pero bueno, para eso está el soporte de addons PrestaShop, que le escribes al desarrollador y bueno, dándole acceso al FTP y al back office de PrestaShop, él pues puede ver qué es lo que está fallando de ese módulo y te lo arregla. Todo eso pues es una ventaja, el comprar los módulos originales y más las pasarelas estas de pago están muy bien porque bueno, hay módulos de pasarelas de pago gratuitos, PayPal es una de ellas, pero las altas comisiones pues hacen que bueno, al final sea más barato contratar un TPV en un banco, ya que las transacciones de tarjeta bancarias pues son más baratas que cualquier módulo de PayPal o de Stripe. Entonces, bueno, para empezar, pues se pueden utilizar estas pasarelas gratuitas, pero cuando hay mucho volumen de ventas, pues lo suyo es contratar un TPV y con eso me estoy peleando. Es curioso que en tiendas de la misma versión, en algunas tiendas sí que se sube bien el módulo y en otras no. Dice que, bueno, que hay una plantilla que está en un estado que no le gusta, no sé qué bien que es el error, pero por eso he escrito al desarrollador que ha contestado rápidamente y que le va a echar un ojo y me volverá a contestar. Entonces, no es la primera vez que utilizo el soporte técnico de Addons PrestaShop. La verdad es que son muy atentos y enseguida te resuelvan cualquier duda o problema que tengas. Y eso para tiendas online pues es algo primordial que funcione al momento, ¿no? Entonces, están instaladas los TPVs en una tienda, en la otra todavía no se puede. Y bueno, para quien no sepa cómo van estos TPVs bancarios, pues bueno, funcionan a través de la plataforma RedSys, que es quien opera todas las transacciones electrónicas de las tarjetas aquí en España. Y bueno, el caso es que te dan unos datos para que tú entres en su plataforma. Primero es un TPV de prueba para que tú hagas la integración, lo pruebes, ¿vale? Eso no contabiliza para nada en el TPV virtual. Y luego ellos verifican que las conexiones se han hecho bien, que dicen que vienen de tal página web. Cualquier cosa, es verdad que hay unos requisitos para que te aprueben el TPV. Antes de todo esto tienes que pasar unos requisitos que te marcan las entidades bancarias y una de ellas es que tienes que poner el logo de Visa Mastercard, sin eso tampoco pasas la validación y tampoco te activan el TPV de prueba. Primero pasas el TPV de prueba, haces una compra ficticia donde pagas con una vez autorizado como si que hace el cargo y otra que no es que es denegada, ¿vale? Son dos tarjetas que te dan ellos una numeración, las tienes que introducir, ¿vale? Y una es aceptada y otra es denegada. Con eso luego mandas un correo a soporte de RedSys y le dices, oye, que lo quiero pasar a modo real. Entonces, a pasarlo a modo real, ahí sí que ya la tarjeta bancaria te dicen que tienes que hacer una operación denegada, pero luego ya no te dan ninguna tarjeta válida, sino que tiene que ser una compra real, ¿vale? Y entonces tú haces la compra, lo ves en el TPV virtual, que ves ahí todos los movimientos y todo, y luego ya queda, digamos, el TPV activado en ese momento, ¿no? Tienes que hacer esas dos comprobaciones y en las siguientes compras ya verás que en el TPV cada vez que hay una compra te envían un correo electrónico al correo autorizado y entonces ahí te aparecen los errores o no errores, ¿vale? También incluso hay módulos de PrestaShop, de pasarelas de pago en este caso, que tienen las devoluciones dentro del propio back office de PrestaShop. Así no tienes que ir a la pasarela del banco y hacer la devolución de la tarjeta ahí, ¿no? Es instantáneo, en el momento que lo devuelves, el cliente lo recibe en su tarjeta bancaria. Como mucho en un día, ¿vale? Yo he hecho pruebas y a veces es al momento, o sea que en eso va muy rápido. Tanto si lo haces por la pasarela de pago de RedSys o el back office de PrestaShop, la devolución está garantizada, ¿no? Lo bueno de tenerlo integrado en el back office es que ves las transacciones de que van haciendo de las compras, las que son por tarjeta bancaria, y luego el que tengas activado dos o tres modos de pasarelas de pago es interesante, porque a lo mejor RedSys un día se va al guano, no puede pagar, y entonces tienes que tener una segunda forma de pago para poder pagar, ¿no? Luego también, pues si quieres que esa pasarela de pago sea un poco más, digamos, la principal, pues tienes que, por ejemplo, que determinado valor se pueden hacer que cuando un carrito pasa de un valor específico, decirle que obligatoriamente tiene que ir a ese pasarela de pago, a ese TPV, ¿vale? Entonces, así te ahorras a lo mejor los altos costes que tenga, por ejemplo, PayPal. Para PayPal, lo bueno que tiene es que una tienda web que tenga PayPal de forma de pago da confianza al comprador, porque permite, pues, con dos clics, sin dar ninguna cuenta bancaria, loginarse primero con los datos que ya tiene PayPal. Entonces tú recuperas, cuando vas a hacer el envío, PayPal te muestra la dirección donde tienes que enviar el paquete, y por eso es tan fácil hacer el checkout, ¿no? Que le picas ahí, inicia el cliente la sesión en PayPal y directamente ya está pagando. En dos clics ha hecho la compra. Sí que es verdad que también hay ahora módulos de compra en un clic, ¿vale? Creo que este TPV tiene esa opción también de pago en un clic, y creo que los datos que coge son de la tarjeta. Entonces, si los datos son correctos, envías el paquete a esa dirección, a menos que el cliente te diga otra cosa. Pero bueno, en eso ya luego los mensajes internos a través del back office y el cliente, pues puedes llegar a aclararte de qué tal están los envíos o dónde tiene que enviarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estoy. Así que bueno, quería contaros esta experiencia, y también, pues bueno, he estado haciendo unas modificaciones en mi blog, ¿no? Donde tengo alojados los podcasts y tal, integrando también los podcasts viejos en el blog. Y bueno, tocando un feed, no sé por qué, pero ahora tengo dos feeds más. Y entonces estaba publicando, pensaba yo que estaba publicando en el de Xavi74, y por lo visto estaba publicando en otro feed que no se ve en la web, pero que si tú tienes un podcatcher puedes buscarlo. Ya publicaré un día de estos cuando tenga todo bien organizado, lanzaré el podcast del histórico de Spreaker alojado en mi blog de WordPress, así que luego haré la redirección y todo el rollo, y así ya podréis recuperar todos los audios viejos en el podcast, que bueno, el feed se llama podcast viejo podcast de Xavi74 Spreaker, algo así me parece que le he puesto. Y bueno, cuando lo tenga todo, pues ya lo veréis ahí activado en los podcatchers, y podréis escucharlos desde la primera historia que hice, Apple contra Xerox, imagínate, de eso hace bastante tiempo. Y bueno, en 2024 pues diremos adiós a la plataforma de Spreaker, porque no voy a pagar ese dineral que piden para publicar podcast. Por eso no publico ya allí y lo hago todo a través de mi WordPress, que estoy encantado. Así que bueno, también una cosa antes de finalizar, un comentario de mi canal de YouTube de Xavi Fermás, que me dicen cómo adoptar los routers USG con una Cloud Key remota, que haga un vídeo y tal. Bueno, en eso también lo haré, seguramente que habrá que esperar para septiembre, que vuelva a Barcelona, y más que nada porque, bueno, voy al trabajo, vuelvo, no tengo mucho tiempo, y donde tengo la fibra, pues ahora mismo no estoy allí. y cuando esté, pues directamente pues ya subir los screencasts y todo lo que haga necesario para hacer, pues bueno, enseñaros paso a paso cómo el USG adoptarlo y hacer una VPN site to site, que es lo que quieren estas dos personas tan interesadas en tener dos USG en dos localidades distintas y adoptado con un USG, ¿vale? Eso lo comenté yo en un podcast anterior, de una sede de Madrid y otra en Almería, y conectar los dos USG. Y bueno, hay gente que se equivoca porque intentan hacer utilizar dos controladores cuando con uno podemos hacer muchas más cosas y nos facilita mucho el tener la Cloud Key para multisitios. Así que iUbiquity hace un poco de su magia y ya tenemos montada la VPN site to site y no hay que, bueno, esa red que tengas, por ejemplo, de rango 172 se estará conectando en una de rango 10 si es que el otro router está dando las IPs de rango 10. Entonces ahí tenemos una red de distintas subredes y que entre ellas se ven sin ningún problema y todo a través de una conexión de internet. O sea que en eso ya haré un screencast bastante, bueno, será un poco, creo que lo partiré en dos tres trozos para que no se haga muy pesado y que podáis seguir bien los pasos para poder hacer esta implementación de los dos routers USG. Pues bueno, nada más, ya sabéis que me podéis encontrar en xavi74.com.es y también en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.